No se puede ser más tacaño y más rata como franquicia de NFL como lo son los Cincinnati Bengals. De verdad que están poniendo muy alta la vara de ser la franquicia más tacaña y probablemente peor llevada por los gerentes y por los dueños de toda la NFL. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hay mucho que decir sobre esta franquicia, los Cincinnati Bengals. Solamente cosas negativas probablemente porque no solo tienen una disputa contractual actualmente activa durante esta semana de entrenamientos obligatorios para jugadores, tienen dos disputas contractuales. La primera de ellas con Trey Hendrickson, una disputa contractual que se ha extendido durante meses. Ya llevamos ya, de verdad, desde el año pasado con esta disputa contractual en la que Trey Hendrickson simplemente quiere el dinero que se merece. El tipo lleva dos temporadas consecutivas de 17 y media capturas de quarterback liderando la NFL. Está extremadamente mal pagado. Ha demostrado una y otra vez su valor para la franquicia de los Bengals. Y a diferencia prácticamente de cualquier otro equipo, cuando tienes al dos veces líder de la NFL en capturas de quarterback, que lleva 35 capturas en los últimos dos años combinados, como cualquier otra franquicia sí lo haría de pagarle, los Bengals deciden simplemente no hacerlo, ofrecerle contratos muy bajos de valor o incluso ni siquiera ofrecerle contratos, ni siquiera sentarse a negociar, como el mismo Trey Hendrickson ha salido a los medios públicamente a decirlo, ni siquiera han mostrado ese interés de negociación los Bengals en los últimos meses. Estas estadísticas que compartió Warren Sharp en Twitter me encantaron, comparando la defensiva de los Bengals las últimas dos temporadas con y sin Trey Hendrickson, ya sea por lesión o cuando sale del campo para tomarse un respiro. Cuando Trey Hendrickson no está en el campo, que son aproximadamente unas 300 jugadas, los Cincinnati Bengals son últimos en la NFL en éxito defensivo, en ratio de pases completos, en EPA por intento de pase del quarterback rival, en rating del pasador rival y también en la presión que generan al quarterback. Últimos de la NFL, 32 de 32. Y en estas mismas estadísticas, cuando Trey Hendrickson sí está en el campo, que son aproximadamente unos 900 dropbacks, unas 900 jugadas defensivas, son número 8 en éxito defensivo, número 11 en el rate de pases completos, número 19 en EPA por intento de pase, número 8 en rating de pasador permitido y número 12 en presión al quarterback. Increíble. Por ejemplo, en rating de pasador simplemente son 20 puntos de diferencia con y sin Trey Hendrickson. 106.2 sin Hendrickson, 86.9 con Trey Hendrickson. Es increíble el impacto que puede tener Hendrickson en esta defensiva y los Bengals se rehúsan una y otra vez conforme pasan los meses a estarle pagando un defensivo que se lo merece o por lo menos obtener algo a cambio de Hendrickson. Ya el mismo Hendrickson le dieron permiso de buscar oficialmente un intercambio porque él lo pidió también públicamente y lo que se llevaron los equipos de sorpresa fue el precio que estaban pidiendo los Cincinnati Bengals. No se ha materializado ningún intercambio de momento porque se reportó que los Bengals están pidiendo algo fuera de lo normal, fuera de lo común por el defensivo y es por eso que tampoco se ha podido generar un intercambio de equipo para que alguien más le pague a Hendrickson. Me encanta que los Bengals sí quieren que otras franquicias valoren a un cierto precio a Hendrickson cuando ni ellos mismos lo están haciendo. En los últimos años le han pagado a Joe Burrow, eso sí, no hubo gran disputa. Sí hubo disputa para pagarle a Ja'Marr Chase. Recordemos que todo el training camp anterior, Chase estuvo presente en entrenamientos, pero no practicó, que es la forma de demostrar que estás descontento con tu contrato, pero sin que te multen. Y el tipo no recibió su contrato, entrenó dos, tres días antes de que jugaran en semana 1 y se aventó una temporada de los dioses, probablemente el mejor wide receiver de la NFL la temporada anterior. Entonces, y a partir de ahí es que le pueden pagar a Ja'Marr Chase, ¿no? Con T. Higgins se aventó también sus dos etiquetas de jugador franquicia antes de recibir su dinero. Y va muy de la mano porque los Bengals, que son los dueños, la familia Brown, históricamente han sido la familia Brown, son la franquicia más pobre de toda la NFL, o más bien tienen los dueños más pobres de toda la NFL. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dueños de los otros equipos de la NFL que tienen diferentes negocios, que tenemos al que fundó o del cofundador de Microsoft, por ejemplo, o el cofundador de Home Depot y demás, que tienen diferentes empresas que los hacen unos ultra recontra multimillonarios. Los Bengals no tienen otras empresas. Los Bengals son ricos a partir de que tienen el equipo de fútbol americano en la NFL. Entonces no tienen tanta liquidez como para estarle pagando a los jugadores. Y si bien la misma NFL te proporciona ese dinero según las ganancias para poder tener un tope salarial, cómo repartir el dinero y demás, es importante que sepan que cuando un equipo da un contrato, el famoso dinero garantizado es depositado a una cuenta. El dinero garantizado tienen que depositarlo ellos directamente al banco para que a partir de ahí se pueda tener como un seguro de que sí van a pagar ese dinero. Así que exigir una franquicia que realmente no es, insisto, con una fluidez, con una liquidez importante comparada con otras franquicias de la NFL que sus dueños valen miles de millones de dólares, sí puede ser complicado pedirle a los Bengals que te garanticen 200 de Burrow, 100 de Chase, 50 de Higgins, otros 70, 100 de Hendrickson. Sí puede ser complicado para ellos el tema de la liquidez. Hablemos ahora de lo que está pasando, que de verdad es increíble lo que está pasando con Shamar Stewart. El pick de primera ronda de los Bengals, 17 global, hace un mes y medio, sigue sin entrenar porque están teniendo una batalla contractual. En los detalles, básicamente el contrato. Recordemos que las selecciones del draft ya están predeterminado lo que van a ganar en su contrato, hablando del total del dinero. Más bien se negocia el dinero garantizado a partir de la segunda ronda, porque todos los picks de primera ronda tienen su contrato 100% garantizado. Se negocia más bien el lenguaje. ¿Qué pasaría si te corto en algún punto del contrato? Lo que te pague el nuevo equipo me lo restan a mí. ¿Qué pasaría con el dinero garantizado después del primero o segundo año? ¿Con algún bono? ¿En qué fecha lo puedo pagar? Y demás. Nada más se puede negociar ya con los novatos el lenguaje, como se le dicen, del contrato. Y con Shamar Stewart en específico se está negociando una cláusula que quieren incluir los Cincinnati Bengals, la cual no han incluido por lo menos en sus últimas dos selecciones de primera ronda, que fue Amarius Mims y Miles Murphy. No la han incluido esta cláusula en sus últimos dos, insisto, jugadores tomados en la primera ronda del draft, pero sí lo quieren hacer con Shamar Stewart. Una cláusula en la que cualquier situación que pase fuera del emparrillado, que ponga de alguna forma en peligro al jugador, a la franquicia, algún arresto o alguna polémica de ese estilo, los Bengals quieren tener la posibilidad de anular el dinero garantizado del resto del contrato. Mientras que con las otras selecciones que había en este mismo draft o en los drafts anteriores, sí existía dicha cláusula, pero solamente para anular el dinero garantizado de ese mismo año y no comprometer los años a futuro hablando de dinero garantizado. Sí lo quiere hacer con Shamar Stewart y su representante está, creo yo, en todo su derecho de decirle ni entrenes, porque esta cláusula que la quieren incluir en tu contrato nada que ver con otros contratos y no tienes por qué tú ser el primero en aceptarla cuando no la estaban agregando y no se ha ido agregando a lo largo y ancho de la NFL con tu selección de primera ronda, que en teoría confías en su talento, confías en su carácter, en su persona como ser humano para comprometerte a tomarlo tan temprano en el draft y además poderle pagar su respectivo contrato, darle su dinero de alguna forma. Habla de una relación que para qué ensuciarla, o sea, una cláusula tan pobre y tan básica que puede que ni siquiera sea necesaria en algún punto del contrato, como para qué ensuciar y para qué empezar a dañar una relación que de por sí es una franquicia que es experta en dañar relaciones con sus mejores jugadores. Me encantó lo que salió a decir Shamar Stewart. Habló enfrente de su locker en el vestidor de los Bengals de forma muy tranquila y diciendo: en mi caso estoy 100% en lo correcto. O sea, deberían ni tener que pensar Cincinnati en darme lo que necesito y lo que merezco como en el contrato, ¿no? Incluso dicen, en el caso de Trey Hendrickson también deberían pagarle lo que sea que me pida. Tipo, el tipo lleva 17 y media captura de quarterback en cada uno de las últimas dos temporadas. Pero dice, con Hendrickson podría estar 1% mal y la franquicia 99% mal porque tiene contrato y no está presente. Yo no tengo contrato, no estoy entrenando y estoy pidiendo algo muy básico. O sea, estoy 100% en lo correcto. Me encantó esa frase de Shemar Stewart. También me fascina la frase que dice: la franquicia está más enfocada en ganar argumentos que en ganar partidos. Los Bengals deberían estar enfocados en ganar partidos, en montar el mejor roster posible para que Joe Burrow aproveche la ventana de oportunidad que te está regalando de la mano de Ja'Marr Chase, de la mano de T. Higgins, de Orlando Brown, ver cómo se desarrollan Marius Mims. Pero no, deciden, como dice Shemar Stewart, ganar argumentos en lugar de estar ganando partidos. Y sobre todo, creo que se puede criticar a la franquicia de los Bengals si te fijas en el roster defensivo. Hay tan poco talento defensivo en los Bengals y por lo mismo vienen una temporada para el olvido en el que Burrow podía hacerte 40 puntos, lanzarte 4 o 5 pases de touchdown y de todos modos perdían el partido y se quedaron fuera de playoffs por su defensiva y no por su ofensiva. Ves el talento defensivo de los Bengals y te encuentras a Hendrickson como el talento más importante. Stewart como ese pick de primera ronda con el potencial físico que acompaña el prospecto que es Shemar Stewart. Logan Wilson, que viene una temporada para el olvido el año pasado. Cam Taylor-Reed, que una temporada en la que tenía que dar ese siguiente paso y no lo dio al 100%. Dax Hill, que no se ha desarrollado como se esperaba. Geno Stone, que le pagaste en la agencia libre, no funcionó y tuviste que bajarle ya básicamente el sueldo en una reestructuración. DJ Turner, que tampoco ha sido lo que se esperaba de él. Acabas de cortar a Jermaine Pratt. O sea, no hay talento defensivo importante fuera de Trey Hendrickson y del potencial de Shemar Stewart, del talento y potencial de Shemar Stewart. ¿Por qué no te interesaría tener el mejor roster defensivo posible para ver si Joe Burrow finalmente te puede ganar un Super Bowl? Insisto, y como empecé el podcast, no hay franquicia más tacaña y rata que los Cincinnati Bengals actualmente en la NFL. Te leo en comentarios, también te leo en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.